Programa 63, entrevista al director del Museo de Arte Moderno, profesor Luis Martín Lozano, sobre la pintora María Izquierdo.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura, con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, como todas las semanas, los saluda Leonor Cortina. Pensé que si los dos programas anteriores los habíamos dedicado a Frida Kahlo, sería interesante para ustedes, queridos radioescuchas, continuar en esta ocasión con el tema de las mujeres pintoras y ocuparnos de otra gran pintora mexicana, María Izquierdo, que aunque 8 años mayor que Frida Kahlo, de hecho pertenece a la misma generación. Para hablar de esta gran pintora, hemos invitado al director del Museo de Arte Moderno, el profesor Luis Martín Lozano. Luis Martín, bienvenido. Te agradezco mucho que te hayas dado un momento para participar en este programa porque sabemos cuán absorbentes son las tareas de un museo.
Leonor, ¿cómo estás? Al contrario, el gusto es mío de estar aquí y con tu público.
El profesor Luis Martín Lozano es historiador del arte egresado de la Universidad Iberoamericana. En su ejercicio profesional se ha dedicado sobre todo a la investigación del arte mexicano en distintas instituciones, en el Museo Nacional de Arte, en el Instituto de Bellas Artes. Para desarrollar su trabajo como investigador, ha sido merecedor de la beca Fulbright y ha recibido el apoyo de la Fundación Rockefeller y del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos. Ha sido curador de numerosas exposiciones de arte mexicano para museos en México, Europa, Japón y Estados Unidos. Entre algunos de los museos para los que ha organizado exposiciones, se puede mencionar el Museo del Louvre en París, la National Gallery de Ottawa, el Museo de Bellas Artes de Montreal y otros. Ha escrito además innumerables ensayos y artículos sobre Diego Rivera, Frida Kahlo, Remedios Varo, Rufino Tamayo y la pintora, el tema de este programa, María Izquierdo. Luis, puesto que tú has organizado o curado muchas exposiciones, me gustaría empezar para aclarar el término curador a nuestros radioescuchas. ¿Qué es un curador? ¿Qué hace?
Bueno, un curador es el profesional del ámbito museístico que se encarga de conceptualizar el contenido de las exposiciones. Tiene la responsabilidad de definir el eje temático que marca el contenido de la exposición, qué tipo de obras va a haber en la exposición, los artistas que vayan a ser incluidos o que vayan a ser analizados, y que le permite a las otras áreas del museo coordinar sus esfuerzos de educación o de difusión o de montaje o incluso de administración para que se alcancen los objetivos conceptuales que la institución está intentando con la muestra, con la exposición. Entonces tiene una gran responsabilidad porque le tiene que dar el soporte académico, conceptual a todo el proyecto y que sea finalmente lo que responda a los objetivos que tiene el museo que está haciendo la exposición en turno.
Tú organizaste una de las primeras exposiciones después de muerta de María Izquierdo. ¿En dónde tuvo lugar esa exposición? Y también hiciste el libro con motivo del centenario de su nacimiento.
Sí, Leonor, tuvimos el privilegio de realizar la primera exposición de María Izquierdo para los Estados Unidos, la primera vez que se llevaba a María Izquierdo de manera retrospectiva fuera de México. Aunque cabe aclarar que María Izquierdo tuvo varias exposiciones en Estados Unidos en vida, diría que ininterrumpidamente desde los años 30 hasta que fallece en los años 50, en 55, tuvo una presencia internacional tanto o más fructífera que la que pudo haber tenido en México. Después de su muerte, sin embargo, tendrán que pasar más de 3 décadas para que María Izquierdo vuelva, sobre todo de manera individual, a exhibirse en los Estados Unidos. Fue un proyecto encomendado por el Museo de Bellas Artes, el Mexican Fine Arts Center de la ciudad de Chicago, un museo que se ha dedicado particularmente a mostrar en los Estados Unidos el patrimonio artístico de México.
¿Y qué tanto éxito tuvo esta exposición de María Izquierdo?
Pues tuvo un éxito que se puede medir de varias formas. Por un lado, a diferencia de Frida Kahlo, María Izquierdo es mucho menos conocida. Entonces, para el público cautivo que el museo tenía, que es una comunidad mexicana, pero también una comunidad norteamericana interesada en el arte latinoamericano, fue la revelación de una pintora desconocida para ellos. Pero me atrevería a decir que tuvo mayor impacto en el mundo académico, porque fue la primera vez que se pudo ver y se pudo leer en inglés la contribución de María Izquierdo a la historia del arte universal.
Ay.
Y de ahí se desprendieron muchos otros proyectos en donde María Izquierdo cada vez ha ido ocupando el lugar que se merece más allá de nuestras fronteras.
¿Y cómo considerarías tú a María Izquierdo dentro de esta etapa tan fructífera del arte mexicano, que es la etapa en la que ella vive, cuando se dan los grandes muralistas, Rivera, Orozco, Siqueiros y Frida Kahlo? ¿Qué lugar le darías ahí? ¿Qué importancia tuvo?
Bueno, María Izquierdo es uno de los artistas de primer orden del periodo moderno de México. Hoy esto se reafirma además porque su trabajo es considerado monumento artístico en nuestro país y goza de las prerrogativas de protección que le otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el mismo nivel que a Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y otros 6 pintores de este periodo. Entonces María Izquierdo fue revalorada ahora en su centenario con esta distinción como monumento artístico. Pero digamos que su contribución como artista, su contribución plástica, destaca por méritos propios. Primero, fue probablemente la mejor colorista que México ha tenido, sin caer en un colorismo de tipo folclórico o de un mexicanismo falso. No, fue una pintora con una gran intuición para el manejo del color. Una pintora cuya obra se nutre de las profundas raíces populares de México, pero que no pierde la concepción del arte universal, sobre todo el conocimiento de las vanguardias. Entonces, María Izquierdo nos recuerda este rostro más cosmopolita del arte mexicano del siglo XX.
¿Cómo se inició en la pintura? Porque en tu libro vi yo que leí que estuvo realmente en la academia, lo que era la antigua Academia de San Carlos, un año, apenas un año. Aunque fue una mujer, como tú dijiste, muy interesada a estudiar pintura, experimentar y demás, ¿no consideras que su formación casi se acerca a lo autodidacta si la comparamos con la formación que tuvo un Diego Rivera, un Siqueiros, un Orozco?
Sin duda. Creo que uno de los grandes méritos de María Izquierdo es que efectivamente ella buscó tener una formación intelectual, yo diría que de avanzada, a pesar de las limitaciones de no haber estudiado en una escuela formal de Bellas Artes, aunque sí estuvo en la academia, como comentas brevemente. Pero lo hizo a través de su contacto con los intelectuales y algunos de los artistas de mayor contacto internacional, como podrían haber sido Rufino Tamayo en el ámbito de la pintura, o su vínculo con los poetas y escritores del grupo de los contemporáneos. Tú bien conoces, Leonor, porque has dedicado muchos años de estudio a las mujeres artistas, pintoras, sobre todo en el siglo XIX, lo difícil que era para una mujer, sobre todo todavía en los años 20 en México, abrazar la pintura como una profesión seria. Y esto evidentemente marca el rumbo, el inicio y el rumbo de María Izquierdo. Lo marca en un inicio en cuanto a las pocas posibilidades que tuvo y la marca en su futuro, en su carrera, porque intenta superar esas deficiencias, esas limitaciones. Yo diría que lo logra con creces, al vincularse con los intelectuales, al defender su autonomía, al estudiar de manera seria a los artistas de su época, en revalorar a los propios artistas mexicanos del siglo XIX, tenía una gran admiración por la pintura popular y regional, por escribir, porque hizo crítica de arte también, dedicó incluso su tiempo no solo a revistas, sino también a programas de radio, donde hablaba de la difícil condición de la mujer como artista, dictando conferencias. Entonces fue una mujer sumamente activa que superó con creces las limitantes de una formación académica, pero que esto no le restó nivel académico y seriedad a su pintura. De hecho, ella, como su credo como pintora, era superarse con cada cuadro.
Quien la descubre, ¿verdad? Creo que fue Diego Rivera en la Academia de San Carlos. Es el primero en sorprenderse ante su pintura. ¿Cómo sucedió eso, Luis Martín?
¿Qué? Es cierto, Leonor. Es decir, ella recibe tempranamente el apoyo, el espaldarazo, por decirlo de esta manera, de Diego Rivera. Esto fue en 1929, cuando ella llevaba escaso tiempo estudiando en la Academia de San Carlos. Tenemos documentado que María Izquierdo estudia en lo que fue la Academia de San Carlos, la Escuela Nacional de Bellas Artes, en 1927. Por algunas fotografías ya la ubicamos vinculada a la Academia, en lo que eran las escuelas de pintura al aire libre, que eran escuelas no académicas, pero que sí dependían de los programas pedagógicos de la Academia, probablemente desde 1925. Lo que quiere decir que entre 2 o 3 años de formación, ya María Izquierdo, para 1928, es una artista muy inquieta, destacando en las clases de pintura de Germán Gedovius, su maestro, recibiendo, por cierto, también hacia 1929, los ataques de sus compañeros en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que le reclamaban que mejor se dedicara a su casa y atender a sus hijos. Y este clima adverso fue lo que hizo que María Izquierdo abandonara la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, cuando Diego Rivera visita la Academia en 1929, se sorprende de la capacidad cromática de María Izquierdo e inmediatamente anuncia que entre todo lo que había visto, lo que para él encontraba de mayor significado era la pintura de María Izquierdo. Y poco tiempo después está exhibiendo su trabajo en lo que actualmente es el Palacio de Bellas Artes, en una pequeña galería que tenían bajo su cargo los pintores Carlos Mérida y Orozco Romero.
La galería no dependía de Bellas Artes, era independiente.
No existía el Instituto Nacional de Bellas Artes todavía en aquel tiempo, que se funda hasta el 46, en diciembre del 46, pero digamos que el espacio del Palacio de Bellas Artes se utilizaba incompleto para muchas actividades culturales. Ahí existió una pequeña galería de arte moderno, por cierto, que estuvo a cargo de estos pintores, y entre los pintores que ya habían invitado a exhibir, por ejemplo, había sido Rufino Tamayo. Y María presenta su trabajo ahí, muy novel, pero recibe inmediatamente apoyo de toda la crítica que le anuncia como un gran valor de la pintura moderna de México. Y entre ellos, Diego Rivera, por supuesto.
Y platícanos que eso también fue una etapa de su vida muy interesante, que poco se sabe, que además su relación con Tamayo, porque al parecer ella fue el primer gran amor de Tamayo. Y durante algunos años estuvieron los dos trabajando juntos y tuvieron una relación afectiva. Platícanos de esa etapa de la vida de María Izquierdo.
Sí, efectivamente, ella coincide con Rufino Tamayo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él estaba como maestro. Y cuando ella abandona la academia, ellos comparten un estudio en el Centro Histórico en México, un estudio donde evidentemente María Izquierdo se nutre de este rostro cosmopolita y de vanguardia que Tamayo ya tenía desarrollado para principios de los años 30. Es un poco el tiempo que ellos comparten. Estamos hablando probablemente hasta el año 33, entre 29 y 33, entre formal e informalmente, pero su relación prospera de alumna a maestro, a colega y sí a una relación íntima que debió haber sido muy fructífera, no solo en el ámbito de las artes plásticas, porque evidentemente María Izquierdo nutrió a Tamayo en cuanto a esta sensibilidad cromática que María tenía de manera muy intuitiva. Y como especialista en la pintura del periodo, podría realmente decir que sí, que el manejo tan elegante, tan sensual de María Izquierdo por las texturas del óleo, Tamayo la supo asimilar muy bien al ámbito de su propia pintura. Así que la experiencia fue formativa para ambos, mucho más para María Izquierdo que para Tamayo.
Y la relación cuando termina le afectó muchísimo, tanto según tú comentas en tu libro, y también en esa ocasión, como tú lo comentas, hizo una serie de acuarelas como de mujeres dolidas, que quizá ese rompimiento con Tamayo influyó en ella para hacer estas acuarelas.
Sin duda, mira, yo creo que para María Izquierdo debió haber sido muy difícil la separación con Rufino Tamayo, sobre todo porque existía una profunda empatía como colegas, como pintores. Y esto es muy claro cuando uno analiza los cuadros de los dos artistas en ese periodo. Sin embargo, por diferentes razones, personales, Tamayo decidió casarse con Olga, y esta sustitución, digamos, del afecto para María Izquierdo fue devastador. Y claro, ella entra en un periodo de cierta pesadumbre en su pintura, que se refleja, como bien señalas, en unas acuarelas, donde la condición de la mujer aparece humillada, controlada, prisionera de sus emociones y de sus afectos. También habría que decir desde la historia del arte que, aunque esto quizá fue doloroso, penoso para María, la hizo explorar de manera profunda en sus emociones. Uh-huh. Y esto afloró en una serie de obras sumamente interesantes, muy herméticas, valientes, diría yo, que por supuesto que para 1936, cuando llega el poeta surrealista Antonin Artaud a México, queda pues fascinado por María Izquierdo y la encuentra, así como Diego lo había detectado en 1929, como una pintora de grandes méritos y de una pintora de potencial internacional, ¿no? Él encontraba la pintura de María Izquierdo primitiva, pero en un sentido ancestral, sí. No primitiva en un sentido folclórico o faltante de calidad pictórica. Y entonces María Izquierdo, de nueva cuenta, para los años 30, ya está reposicionada entre los intelectuales mexicanos, insisto, entre los contemporáneos.
Porque dicen que ella iba mucho a tertulias, ¿no? Y además con una conversación muy interesante y todo, ¿no? Ahora, tú dices que sí, de Antonin Artaud, que es muy interesante porque es un gran escritor francés, ¿no? Lo que decía que en María Izquierdo había como ese algo del alma de india, y porque ella, como tú señalas, era de origen indígena, ¿verdad?
Mira, lo que sucede con María Izquierdo es que efectivamente su origen muy humilde, de una persona que venía del pueblo, la marca distintivamente como artista. Su capacidad intuitiva por el color es seguramente el resultado de un contacto cultural con las producciones de la cultura popular mexicana de una manera inmediata. Uh-huh. Es decir, que a diferencia de lo que podía haber sido con Frida, su conocimiento de lo popular no fue una postura culta o de intelectual, sino que le viene de su convivencia desde la niñez. Y por eso aflora de una manera muy inmediata. No tenía María Izquierdo sangre indígena en un sentido estricto, es decir, se trataba de una mujer mestiza, producto de una cultura criolla en el sentido más amplio, pero lo que sí habría que decir es que esta inmediatez de su cultura regional, de su cultura popular, le permite, por supuesto, hacer este enlace con Artaud y el primitivismo que Artaud advertía en su trabajo. Ahora, habrá que entender también que Artaud, como poeta, como esteta del surrealismo, buscaba finalmente que los artistas, entre sus méritos, pudieran proyectar aquellas cargas oníricas, uh-huh, que estaban en el interior de su capacidad creativa. Y por eso la empatía establecida con María Izquierdo. En lo que sí tendrías razón, Leonor, es que sí le pudo a lo largo de toda su carrera a María, y esa es mi percepción personal, sí, su origen humilde, trató de sobreponerse a él con creces. Pero, por ejemplo, para ella sí fue muy importante poder reposicionarse socialmente. Y lo logró, efectivamente lo logró como artista, vinculándose con la sociedad mexicana de los años 40, con los grupos diplomáticos e intelectuales, reconocida por su talento como pintora. Y este es, digamos, uno de sus grandes logros, este ascenso social que ella adquiere gracias a su prestigio y de su trabajo como artista.
Ahora, Luis Martín, hablando de ese primitivismo aparente que vemos en la pintura de María Izquierdo, que mucha gente podría pensar que es una pintora casi popular o pintora naif, ¿no? Realmente la presencia del arte popular fue muy importante en la obra de María Izquierdo. Y otra pregunta que te haría yo, que también tiene una carga fantástica, surrealista, ¿qué opinarías de eso?
Sí, Leonor, lo que sucede es que habría que entender que María Izquierdo, como otros artistas, como Frida, como Soriano, son artistas que emergen de un contexto cultural en efervescencia, un contexto cultural que en la posrevolución, después de 1920, es un contexto cultural que va a ponderar las virtudes de lo mexicano, entendiendo lo mexicano en sus más amplias acepciones, el pasado colonial, el pasado prehispánico, pero también las aportaciones de la cultura popular y de la cultura regional. María Izquierdo entonces crece como pintora en un contexto en donde la cultura de México, sus artes populares, sus artes aplicadas, su arte regional, era de gran mérito para los artistas. Entonces ella explora estas fuentes originales del arte mexicano, a los que tenía en gran mérito, como los bodegones, los exvotos, las dolorosas, las imágenes de las dolorosas, y lo va incorporando a la pintura moderna que ella estaba realizando. Entonces este primitivismo que encuentra Artaud es un primitivismo de esencia, de color, pero que no debe confundirse con lo popular, que era una línea de modernidad, de avanzada, culta, tanto de María Izquierdo como de muchos pintores de la época.
Tú precisamente señalas algo muy interesante de sus bodegones, de los llamados cuadros de comedor del siglo XIX, que en sus bodegones, en algunos de sus bodegones hay un paisaje de fondo y en algunos hay hasta elementos que te recuerdan a Giorgio de Quirico, este pintor metafísico. Platícanos de eso.
Es justamente esta dimensión de lograr que lo popular se nutra en un nivel paralelo a la cultura de la vanguardia, a la estética de la vanguardia, de la que María Izquierdo entra en contacto con los intelectuales como los contemporáneos. Habría que entender que los contemporáneos, por ejemplo, habían incluido en sus revistas artículos sobre Giorgio de Quirico, habían reproducido obras de Giorgio de Quirico en sus páginas, y que esto, tanto a María Izquierdo como a Agustín Lasso, como a Julio Castellanos, otros pintores contemporáneos, los nutre en lo visual. Entonces, las naturalezas muertas de María Izquierdo, que como bien señala, son herencia de los cuadros de comedor del siglo XIX, son pues composiciones que tienen elementos de vanguardia, de avanzada, de una gran modernidad. Entonces no es difícil encontrar en ellos ventanas que se abren al infinito, la presencia de lo fantástico, de lo onírico y de lo que de alguna manera la acerca por momentos a la pintura surrealista europea.
Y ella, brevemente, que nos dicen que ya nos va quedando poco tiempo, de los distintos temas que abordó, platícanos de, porque fueron una gama de temas muy interesante, ¿no?
Fue una pintora prolífica. Diría que el tema que por autonomía María Izquierdo logró proyectar como su propuesta fue el tema de los circos. El circo era también un espacio único en la cultura popular de México. Primero porque era el resultado de un evento público, de una actividad de espectáculo público, accesible al pueblo, y habrá que tener esto en la mentalidad de María Izquierdo, que era itinerante, que iba a diferentes partes, que no tenía un solo sitio, como había sido el caso de María Izquierdo. El circo además reunía lo fantástico, lo maravilloso, lo irreal, y convergía en un momento de lo lúdico, de lo divertido, del asombro. Esto todo, sumado a su capacidad como pintora, nos lleva a estas escenas de circo fantásticas de María, que son inigualables en la historia del arte mexicano.
¿No influiría en esas escenas de circo? ¿Te acuerdas que Picasso en su periodo azul, en el rosa, tiene algo del circo, los puntillistas franceses? ¿Qué tanto podría haber influido, además de toda esa del circo que se había en México, itinerante, estos pintores europeos?
Bueno, sí, sin duda, en las revistas de la época, en los años 20, como la revista Frente a Frente o en la revista Forma, que dirigía Fernández Ledesma, se discutía del circo. Uh-huh. Precisamente por esto, porque era un espacio popular, no ortodoxo, no académico, de una cultura muy genuina. Y María Izquierdo evidentemente encontró una legitimidad intelectual en estos temas, pero creo que afloró de una manera muy natural, dado su propio pasado, dado su propia experiencia de ser un artista que se fue moviendo como el circo, y en donde su existencia, su personalidad, su biografía, también estuvo llena de estos momentos de drama, de misterio, de obstáculos, de dificultad y, por supuesto, de grandes logros como pintor.
También tú mencionas en el libro que escribiste que ella practicó mucho el autorretrato, que hizo cerca de 20 autorretratos de ella. Ahí, que después lo hablaremos, ¿no? Hay una especie de conexión, aunque en forma muy distinta, con Frida Kahlo, ¿o no?
Algo hay, y creo que esto será para un tema muy sugerente. La única aclaración que habría que hacer es, María Izquierdo no intentó ser autobiográfica con su pintura, pero aunque no sean autorretratos, sí hay en su obra, sin duda, la huella de sus estados anímicos, de sus estados emocionales. En esa parte coincide con Frida Kahlo, pero no intentó que su pintura narrara acontecimientos específicos de su existencia. Y esto hace su obra de una dimensión autobiográfica no narrativa, diría, no evolutiva. No encontraremos que pinta lo que le pasaba en los 40, porque igual un cuadro de los 40 puede hacer relación a cuestiones de la niñez, por ejemplo, y no necesariamente de su niñez. Pero sí, efectivamente, como muchos artistas, la proyección de sus cargas emocionales hacia su pintura fue una constante.
También dices que hace muchos, hizo retratos de niños, alacenas, las alacenas. ¿Qué me dices de esas alacenas tan bellas?
Que son efectivamente el resultado de este, de esta admiración por la pintura mexicana regional. Es decir, que María valoraba la pintura de bustos, por ejemplo, la de Arrieta, y de ahí se desprende este amor por volver a poner en boga los temas de la pintura mexicana del 19.
Pues Luis Martín, me dicen que desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa, porque no es fácil distraerse unos momentos de una tarea tan absorbente como ser director del Museo de Arte Moderno.
Al contrario, Honor, te agradezco la invitación, y además cualquier foro para hablar de la importancia de María Izquierdo es un foro importantísimo para nosotros, para seguir difundiendo su legado a la cultura mexicana.
Solo me resta por recomendar a nuestros radioescuchas que precisamente visiten el Museo de Arte Moderno para que vean la obra de María Izquierdo. ¿Cuántas obras de ella, con cuántas obras de ella cuentas en el museo?
En el museo tenemos 4 obras de María Izquierdo, y también pueden verse obras de María Izquierdo en el Museo Nacional de Arte, que está en el centro. Y la obra de María Izquierdo, aunque está mayormente en colecciones privadas, sí es una obra que se ve continuamente en las exposiciones colectivas.
Pues muchas gracias nuevamente.
Al contrario, Leonor.
Por hoy damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Vamos a continuar hablando de María Izquierdo y hacer una comparación con Frida Kahlo. Contaremos nuevamente con la presencia del profesor Luis Martín Lozano. Se despide de ustedes, como siempre, Leonor Cortina. Muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente la presencia del director del Museo de Arte Moderno, el profesor Luis Martín Lozano, en los controles técnicos Roberto Portillo, musicalización José Luis Otelo, guión y conducción Leonor Cortina, producción Salvador Pérez Cedillo. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.